mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Una y seis minutos de la tarde, soy Ainhoa Clavel y estás escuchando COPE más Valencia.
Fumando espero al hombre quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo, mi vida no consumo, porque flotando el humo me suele adormecer.
Sí, sí que consumes tu vida mientras fumas, sí que la consumes, Sara. Bueno, pues con esta canción de la grandísima Sara Montiel vamos a hablar de humo, porque si el tabaquismo estamos intentando que se reduzca en la sociedad, están entrando con mucha fuerza los ya famosos vapers, esas humaredas de humo que vemos en discotecas, bares, terrazas e incluso paseando por la calle, con olores y sabores un tanto peculiares, pues a cereza, a melón, a sandía, a diferentes frutas. Son más que dañinos. Es verdad que todavía no hay legislación, pero vamos a hablar sobre ellos. ¿Por qué no están legislados? ¿Por qué se pueden vender en cualquier punto y no solo en estancos? ¿Están fomentando el uso o el hábito de fumar entre los más jóvenes o incluso entre los adultos que no habían fumado nunca? Bueno, pues te desvelaremos todas estas incógnitas en torno a los vapers, pero además, por supuesto, estaremos muy atentos de qué está ocurriendo en la fábrica de Ford Almussafes, ya que está aquí la ministra de Industria, Comercio y Turismo, y queremos saber qué hay de toda esta polémica que lanzó el jueves por la tarde Ford sobre ese globo sonda, a ver qué ocurre con la gigafactoría de Sagunto. Y además hablaremos de el Oceanographic, de la Fundación Oceanographic, que nos trae esa marea contra todo lo que es el desperdicio y la contaminación de los bares. Te vamos a dar buenos tips para que ayudes en tu día a día a mejorar el medio ambiente. ¿Y sabes cuáles son los mejores juguetes de este 2022? No, pues no te pierdas, porque te lo voy a contar en tan solo unos minutos. 1:08, por supuesto. Antes, la mejor información de servicio. ¿Cómo está el tráfico en las principales carreteras de la Comunidad Valenciana? Patricia Arriaga.
Buena Estrada, buenas tardes. Pues a esta hora ya situación normalizada en la red de carreteras de Valencia. Por el momento, sin retenciones, ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Aunque precaución, si van a circular en la V30, hay obras de mejora que pueden ocasionar circulación irregular en ambos sentidos. Ya saben, con obras hay que moderar la velocidad y aumentar la distancia de seguridad.
Y nos vamos hasta las principales calles, gracias al Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia. Mar San Juan, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora no se registran ni incidencias ni retenciones de consideración, aunque insistimos en circular con especial precaución debido a las obras en el acceso a Plaza de España desde la Gran Vía Fernando el Católico, también en Avenida de la Constitución de salida y en el acceso a Mislata desde la calle Democracia por los trabajos que se están ejecutando el 9 de octubre. Y eso es todo por ahora.
Y con 23 grados fuera de nuestros estudios, es momento de saber qué tiempo nos espera para esta jornada de hoy. Javier Andrés.
Buenas tardes. Hoy en la provincia de Valencia tendremos intervalos de nubes medias y altas. Las temperaturas diurnas bajan en el litoral y en ligero descenso se mantienen sin cambios en el resto. Se esperan máximas de 30 en Ontinyent, 28 en Valencia y Sátiva, 25 en Gandía y Requena. En cuanto al viento, será de dirección variable y de intensidad floja, con predominio de la componente sur en el litoral. Mañana tendremos intervalos de nubes medias y altas, con probables estratos bajos y brumas en puntos del litoral por la mañana y a últimas horas del día, sin descartar algunos bancos de niebla. Las temperaturas diurnas en ascenso en el interior y se mantienen con pocos cambios en el resto. 31 en Ontinyent y Requena, 30 en Sátiva, 26 en Valencia, 24 en Gandía. Las mínimas en ligero descenso o se mantienen sin cambios. 17 en Gandía, 16 en Valencia, 15 en Sátiva, 14 en Ontinyent, 13 en Requena. Por último, en cuanto al viento, será de dirección variable flojo, con predominio del este y sur por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y ahora abrimos las páginas Salmón, ya que este lunes viene con un marcado carácter económico. Santiago Pacheco, bienvenido.
¿Qué tal? Muy bien, Ainhoa. Pues sí, la verdad es que la actualidad valenciana viene hoy de la mano de la economía. Tenemos dos puntos de atención muy especial a los que seguir a lo largo de la mañana. Por supuesto, vamos contando a los oyentes qué deparan de sí esos dos encuentros. Antes te cuento también dos cositas relacionadas con la carretera. La primera, lamentar que esta mañana ha habido un accidente mortal en la A3, a la altura de Ribarroja Alturia, sentido Valencia. El conductor de un autobús ha fallecido tras colisionar contra un camión. En el momento del accidente, menos mal, el autobús circulaba sin pasajeros, porque si no, la tragedia pues habría sido mucho peor. Y luego también tenemos el susto que algunos conductores se llevaron en la pista de Ademuz el pasado viernes por la noche, en sentido de salida, cuando de repente se encontraron con que había un conductor kamikaze en sentido contrario. 18 kilómetros circuló este kamikaze hasta que al final la Guardia Civil lo pudo sacar de la autovía a la altura más o menos de Sierra Antigua y Benajever. Se había introducido a la altura de Liria y resulta que era un vecino de Liria, 63 años, que tenía drogas y alcohol después de hacerle la prueba. Sí. Menos mal esta vez, esa conducción del kamikaze metido en la autovía en sentido contrario no causó pues ninguna tragedia, ningún drama, porque en otras ocasiones no ha sido así. Y ahora ya sí te cuento que efectivamente hoy estamos muy atentos. Por una parte, el gobierno valenciano, en reunión extraordinaria, ha aprobado la reforma fiscal que anunció el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, el día del debate de Estado de la Comunidad. Una reforma fiscal que pretende reducir impuestos a 1.300.000 valencianos, rentas medias y bajas, y ahorrar al conjunto de las familias 149 millones de euros. Tendrá efectos retroactivos del 1 de enero del 2022. Se va a hacer, bueno, esto es una cuestión de forma, con dos textos separados, por una parte un decreto ley y por otra parte el anteproyecto de ley de acompañamiento. Y al final, lo que te cuento con la idea con la que me quedo es que, más que cuantía, porque es verdad que se reduce algo, la más importante tiene que ver con el tramo autonómico del IRPF. Eso va a suponer que, por ejemplo, a una persona que gana 19.000 euros se va a ahorrar 97 en la renta. Al final... A lo largo del año, hombre, pues tampoco es tanto, 97. Los que ganen 48.000, por ejemplo, se van a ahorrar 57 euros, que a lo largo del año 57 euros, pues no es tanto. Pero sí que tiene lo que es mucho debate político, porque los gobiernos de izquierdas llevaban mucho tiempo diciendo que no hay que reducir impuestos, que lo que hay que hacer al revés es aumentarlos, porque hay muchos servicios que prestar. Y esta es la primera vez que Ximo Puig rompe incluso con su partido, rompe con sus socios de gobierno, que la han estado apretando hasta el final, que de hecho han pedido unas compensaciones, y si reduces a todo el mundo, bueno, pues por las partes más altas tienes que aumentar impuestos, que de hecho es lo que va a ocurrir. Pero bueno, tiene mucha significación política. Y luego, casi más importante incluso que esta reforma fiscal, estamos muy pendientes de lo que pueda decir Reyes Maroto. Es la ministra de Industria y hoy está en las instalaciones de Ford Almussafes, aquí en Valencia, y estamos muy pendientes de ellos por lo que diga de Ford, que siempre nos importa, pero sobre todo lo que diga respecto del grupo Volkswagen, que la semana pasada pues nos metía el susto en el cuerpo anunciando que igual retiraba su proyecto de construir una gran gigafactoría en Sagunto, sobre todo porque tenían muchas dudas de si el gobierno central iba a cumplir o no con su parte de subvenciones. Bueno, esto es lo primero.
Sí, digamos que con la Generalitat muy bien, pero con el gobierno central tienen sus dudas.
Esto es lo que decían ellos, que al final son los que ponían el dinero. Bueno, estábamos pendientes desde entonces. A ver, hoy la ministra visita a Valencia, la pregunta es obligada. De momento no sabemos lo que ha dicho. Enseguida que te cuente Ana Matamales, que está allí, pero sí que te puedo decir una pista. Pedro Sánchez ha estado precisamente esta mañana en la fábrica que Renault tiene en Valladolid y se le ha preguntado sobre el particular, y ha dicho que en general, no para un tema de Volkswagen de Sagunto, sino en general para todo el sector y la electrificación de todo el sector, pues que va a ampliar las ayudas. O sea que la noticia es, voy a ampliar las ayudas, que nadie se ponga nervioso. Y una última, me he enrollado demasiado, pero los valencianos podemos respirar profundo después de un fin de semana en el que no ha sido así. Y es que el Ayuntamiento de Valencia, a través de la Concejalía de Calidad Acústica y del Aire, esta mañana ha desactivado el protocolo de contaminación que se había puesto en marcha la semana pasada por un incremento de partículas, se llaman PM10, que no sé muy bien lo que significa, pero que sí que sé que tiene que ver con las intrusiones de polvo sahariano que hemos tenido en la última semana y que ya parece ser que hoy por fin podemos volver a respirar profundo.
Ahora ya sabemos el calorcito este, la calima que hacía fin de semana.
Madre mía.
De dónde venía. Gracias, Santi, por esta información que, por supuesto, ampliaremos en nuestros diversos boletines. Y ahora es momento, como cada día, de los deportes. Última hora, tenemos una última hora, ya que conocemos los emparejamientos, o estamos conociendo los emparejamientos para la Copa del Rey de esos equipos valencianos más modestos. Está siendo en estos momentos.
Sí, sí, sí. Está siendo ahora mismo, está teniendo lugar ese sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey, que se va a disputar 12-13 de noviembre. Y hay tres representantes valencianos que de momento no tienen todavía rival. Son el Levante, el Alcira y el Saguntino. Los tres están esperando ahora mismo que sus bolas aparezcan en la ciudad del fútbol de Las Rozas, en Madrid, para saber a quién se van a enfrentar en esos días 12-13 de noviembre. Así que os mantendremos puntualmente informados en cuanto sepamos a quién se van a enfrentar estos tres equipos valencianos. Por lo demás, venimos de un fin de semana en el que el Valencia perdió, lo hizo siendo remontado por el Mallorca. Y en fin, los datos son los que son. 2 puntos de 9, el Valencia cae del séptimo al noveno puesto en la clasificación. Es verdad que al menos, bueno, la única cuestión positiva es que sigue estando a la misma distancia de Europa de la que estaba antes de estos últimos 3 partidos. Hoy es un día muy triste para algunos e histórico para otros. Hoy se cumplen 8 años de la firma de Meriton como propietario del Valencia. 8 años
¿Ya?
De la firma entre Meriton y Bankia. Sí, 24 de octubre de 2014. Y en todo este tiempo, tenemos un reportaje ya colgado en nuestra página web. ¿Sabes cuánto dinero ha movido Meriton entre idas y venidas futbolistas del Valencia y cogiendo solo las operaciones más importantes? ¿Sabes cuánto dinero ha movido Meriton? 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros son los que se han movido entre jugadores que han venido y que se han marchado. En todo este tiempo han pasado 10 entrenadores, el Valencia ha conseguido un título, ha subido la deuda, es decir, no se ha reducido como prometieron Amadeo Salvo y Aurelio Martínez. El campo está sin hacer, es decir, seguimos poco más o menos igual o incluso peor de lo que estábamos antes de que Peter Lim aterrizara en Valencia. Bueno, pues esto lo vamos a tratar. De hecho, estamos preguntándole a nuestros amigos en redes sociales, en los lunes al bar, hoy a las 6:10, la pregunta de nuestra encuesta es: ¿qué futuro le das a Meriton en el Valencia? Si piensas que se va a quedar sin Edie o si su futuro está marcado. Bueno, todavía estás a tiempo de responder a esta cuestión en nuestra cuenta de Twitter, @depcopevalencia.
Bueno, pues ahora voy a ir yo también, voy a opinar. Mejor opino fuera de micro.
Sí.
Gracias.
Los insultos no
exacto,
valen, ¿eh?
No valen. Gracias, claro. Segarra, por esta información. A partir de las 2:30 en esta misma sintonía ampliaremos todo esto que nos acaba de contar José Manuel Segarra. Y, por supuesto, hoy es lunes. Los lunes al bar. 1:20 nos metemos ya de lleno con todas las historias que te adelantábamos. Ojo con esos vapers que son igual de nocivos que fumar. ¿Y sabes cuál es el mejor juguete del año 2022? Ahora mismo te lo cuento.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Metemos ya de lleno en todos los temas que te estábamos avanzando, porque ya han salido los mejores juguetes de este 2022. Sin duda alguna, si tienes pequeños en casa o conoces a niños y a niñas, pues es seguro que conoces muchos juguetes y te estás fijando en cómo evolucionan poco a poco. Pues bien, la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes ha entregado los premios a los mejores juguetes del año, y ellos también se han fijado mucho en cómo evolucionan los juguetes, y más que una evolución técnica, también es una evolución a nivel de ayuda a los más pequeños y también, bueno, pues cómo pueden influir de manera positiva los juguetes. Si ya estás pensando en sus majestades, pues toma buena nota, coge papel y bolí, porque vamos a ir haciendo la carta para los Reyes Magos y pueden salir buenísimas ideas gracias a Maite Francés, que es directora de comunicación de la Asociación Española de Juguetes, de Fabricantes de Juguetes, que está con nosotros aquí en Mediodía Cope más Valencia. Bienvenida, Maite.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Muy bien, ya nosotros, bueno, yo especialmente soy muy amante de la Navidad, entonces a mí que se adelante me parece estupendo y que podamos ya hablar, gracias a vosotros, a finales de octubre, de los mejores juguetes que no podemos perdernos para estas Navidades, para hacer la carta a sus majestades, me parece una maravilla, porque además tienen mucha conciencia social estos juguetes y estos premios que habéis otorgado.
Efectivamente, jugar es un asunto muy serio al que los padres le tenemos que dedicar tiempo. Tiempo para que los niños jueguen y tiempo también para seleccionar aquellos juguetes que no olvidemos que son las herramientas privilegiadas del juego. Por lo tanto, bienvenido sea el hacer las cosas con tiempo en este caso.
Oye, estoy viendo la lista y ahí, por ejemplo, mejor juguete para cambiar el mundo, para o hacer un mundo más sostenible, eco-friendly, incluso es que mesas de categorías de juegos que hay para todas las edades, manualidades, construcción, también enfocados al arte, muñecas, infancia, por ejemplo, para cambiar el mundo. Me ha gustado mucho porque además es un poco a nivel psicológico también para los más peques.
Sí, efectivamente. El juguete es una herramienta importantísima para el desarrollo de los niños. Y por tanto, se buscan juguetes, y lo ha tenido así en cuenta el jurado, que estimulen la curiosidad, que animen a los niños a conocer otras culturas, otros países, otras realidades, que abran su mente. Y en este caso, en el caso del juguete ganador, es un juguete que les enseña a los niños a vivir el presente, a disfrutar del momento, a evitar esas prisas que con tantas extraescolares y con la vida tan acelerada que llevamos nosotros y que los niños, por desgracia, también llevan, pues que aprendan a parar. A disfrutar del instante y en este caso también a meditar.
Este se llama Koala Mindful, ¿verdad?
Efectivamente, sí, Koala Mindful de Toy Partner.
Y luego, pero tenemos mucho más. Cuéntanos un poquito estos juguetes premiados.
Bueno, pues también tenemos juguetes este año, y desde hace muchos años es una evolución constante del sector del juguete en torno a la igualdad. Y en este año han ganado las muñecas Mini Dolls, además con ropa eco-friendly de Miniland, que son unas muñecas que no solamente buscan la igualdad en torno a género, sino la integración y de todo tipo de colectivos y también la tolerancia, para que los niños descubran que hay otras realidades, hay otro tipo de niños, de realidades que no son como la suya propia. Uh-huh. Y luego también importantísimo el tema de la sostenibilidad. Un tema estratégico para el sector del juguete en el que se está trabajando con muchísimo ahínco y que está viendo la luz pues a través de nuevos materiales, de contenidos como este que ha ganado de Wiltopía, la torre de investigación de Playmobil, que enseña a los niños pues el cuidado de la naturaleza y que... Bueno, que es nuestra casa, que tenemos que tener en cuenta, tenemos que conocerla, preservarla y mimarla, porque solo tenemos este planeta.
Totalmente. Sí, planeta solo hay uno y no busquemos más, que de momento no hemos encontrado. Maite, veo que también las tendencias para los adultos se muestran también para los más pequeños. Por ejemplo, los escape rooms. Hemos visto que, por ejemplo, Valencia se ha plagado de escape rooms para adultos, para niños, y ahora también están en los más premiados en formato juego de mesa.
Sí, efectivamente. Es una tendencia que ya viene de hace tiempo, que se llama pues los juguetes para kidults, esos juguetes que están dirigidos para adultos y luego para adolescentes y para los niños más mayores, en el que los niños y los padres pueden jugar juntos, ¿no? Pero además también, y relacionado con eso, nos encontramos la tendencia que siempre pervive, porque el sector del juego, no olvidemos que es algo muy emocional, muy visceral, y es el de los juguetes retro, ¿no? Aquellos juguetes de toda la vida, aquellos de fondo de armario, que no pasan de moda y que se disfrutan tanto con los padres como con los abuelos. Una figura importantísima en el sector del juguete.
¿Ha cambiado mucho la tendencia en juguetes del 2021 a este 2022?
Pues Apenas. Si acaso, es verdad que el tema de los contenidos son muy importante, el tema de los valores. Los padres son muy conscientes cuando compran un juguete a los niños que no sirve cualquier cosa y que quieren hacer del mundo un lugar mejor y son conscientes de la importantísima misión que tienen los juguetes al respecto. Y es verdad que esto es algo que las nuevas generaciones de padres tienen muy interiorizado, ¿no? Antes pues estaban más pues los juguetes de moda y ahora es verdad que un juguete responde a un proceso labor de investigación de desarrollo, por supuesto, de materiales, pero es algo muy serio y muy laborioso.
La campaña de Navidad está ya ahí al lado, imagino que bueno, aún os queda tiempo, pero ¿estas tendencias se ven reflejadas o va a haber un juguete que tú digas, ay madre mía, vayamos haciendo acopio de él para la carta? Vayamos escribiendo ya la carta.
De momento, ¿qué más le gustaría al sector del juguete? Poder sacar la bola de cristal y saber qué se van a pedir los niños. Pero los niños son impredecibles. Sabemos que es un sector ávido de novedades, les encantan las modas y sus majestades los Reyes Magos se vuelven locos a última hora porque además los niños cambian muy rápidamente. Así que no podemos decir que grandes de tendencias, pero bueno, sí que es verdad que a través de los premios pues podemos advertir como siempre convive la última tecnología, un valor añadido importantísimo para el sector del juguete, pero también, como decía, los juegos más clásicos, más retro y las categorías tradicionales, como siempre, las muñecas de toda la vida, los juguetes de construcción, los coleccionables y, por supuesto, los juegos de mesa que tras el boom de la pandemia han venido para quedarse.
Tanto en niños como en adultos, porque ahora los adultos juegan muchísimo más a juegos de mesa después de la pandemia y eso lo habéis notado vosotros también.
Sí, sí. Eso sí que es verdad que ha sido una tendencia. Ya empezó con la crisis del 2010, cuando la gente ya no podía salir tanto y quedaban en casa con amigos y empezaron a despuntar los juegos de mesa, pero es verdad que con el COVID ha sido pues un total redescubrimiento. Y es verdad también que algunos juegos de mesa lo que han hecho es incorporar versiones para que puedan jugarlo los niños con claro. unas preguntas o con unas pruebas adaptadas y también los adultos y así favorecer el juego familiar.
Maite, antes de acabar, yo no sé si te pongo en un compromiso, pero ya que estamos preparando la carta para sus majestades los Reyes Magos, los adultos que también tenemos muchísima ilusión, ¿algún juego que nos recomendarías para los adultos?
Pues mira,
uno es mucho, ponme tres.
Pues no te puedo decir ninguno en concreto, sí que me pones en un aprieto, pero yo sí que recomiendo siempre, primero, jugar. Que en la carta a los Reyes le dejemos a los niños tiempo para jugar, que es importantísimo que tengan extraescolares, que es importantísimo que los niños pues están en el mundo de hoy, que aprendan inglés, ajedrez, que hagan deporte, pero sobre todo que los niños tengan tiempo para jugar y tiempo para jugar con sus padres. Así que cuando busquen los juguetes, busquen juguetes de calidad, que leen bien el etiquetado, escuchen a los niños con lo que quieran, que está muy bien regalarles ese juguete que pensamos que le hará muchísima ilusión, pero es a nosotros, no a ellos, así que escuchen a los niños y que además sean juguetes que favorezcan tiempo de juego de calidad en familia, porque serán los mejores recuerdos que tengan cuando lleguen a la edad adulta.
Pues con estas recomendaciones a la hora de seleccionar los juguetes para la carta de estas Navidades nos quedamos. Maite Francés, directora de comunicación de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes. Gracias por estar con nosotros en Mediodía y nos quedamos con esa frase, jugar es un asunto muy serio.
Muchas gracias.
Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
Y antes de seguir contándote las historias que más te interesan, es momento de que sepas que no tienes que dejar que el cambio de hora te altere, ya que esta vez tienes 3x2 en una selección de productos de parafarmacia Mundo Natural. Cal Plus Melatonina, Valeser, Stress Balance Bional, 20 cápsulas, gastos de envío incluidos en Península y Baleares por compras superiores a 40 euros. Te asesoran gratis en el 91-446-0000 o en info@parafarmaciamundonatural.es. Recuerda que esta promoción no es acumulable ni aplicable a 3 unidades del mismo producto y es válida en Parafarmacia Mundo Natural y en parafarmaciamundonatural.es.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Motorrock 2022, el evento que une tus dos pasiones. Domingo 30 de octubre, desde Valencia al circuito Ricardo Tormo de Cheste. Accede a nuestra zona privada y disfruta de 2 vueltas al circuito. Inscripciones en enterticket.es en apoyo a Cáritas. Más información en rockfm.fm.
Patrocina Milar Electrodomésticos, Karting Racing Dakar Valencia, Yamaha V Ferrer, Lotería Manises, Ferto, concesionario oficial Peugeot, IMA de Spain, cirugía vascular, Centro Comercial Bonaire, Eyo.es, Cosmética Masculina, Outlet Motostore Valencia, Serranía Aventura, Turismo Activo y Deportes de Aventura, Parque Comercial Albán,
Ecosolaris, especialistas en energía solar.
Café Soy, tu café de hoy.
Todo aquello que hacemos mediante nuestro trabajo suma en la vida de los demás. Siéntete orgulloso de lo que aportas al mundo con tu trabajo. Isalign, tu trabajo importa. Vestuario laboral pensado para ti.
COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Continúas escuchando la mañana de COPE más Valencia y ahora es momento de meternos ya de lleno en la marea del cambio gracias a nuestros amigos del Oceanográfico, que como cada lunes ya sabes que nos traen muchos temas muy interesantes para la concienciación de la importancia del cuidado, no solo de los océanos, sino de todo nuestro entorno, porque como estábamos diciendo hace un poquito con la Asociación Española de Jugueteros, es muy importante la concienciación social porque planeta solo tenemos uno. Por mucho que busquemos, solo podemos habitar de momento en este. Así que tenemos que cuidarlo y con el calor que está haciendo ya no podemos negar el cambio climático. Por eso mismo tenemos con nosotros a Alicia Borque, que es divulgadora científica de la Fundación Oceanographic. Bienvenida.
Hola, bienvenida, Jo, y muchas gracias por estar aquí compartiendo con vosotros.
Vamos a hablar hoy sobre todo, Alicia, de esta marea del cambio, que yo creo que es un nombre maravilloso que aúna todo lo importante. Marea, océanos y sobre todo la palabra cambio, que esta marea del cambio la estáis haciendo en la Fundación Oceanographic junto con Frost, que si no me equivoco es una empresa de productos de limpieza ecológica para el hogar, ¿verdad?
Exacto. Bueno, un poco para conocer todo lo que estamos haciendo, esta marea del cambio, que es el título que tiene una iniciativa que ha nacido desde el área de divulgación, que va a consistir precisamente en, a través de compartir todos los avances, todos los proyectos o los desafíos y las novedades que se están llevando a cabo para poder proteger este océano, pues a partir de compartir todo esto con la sociedad, lo que queremos es generar precisamente esta marea del cambio, que gracias a todo el impulso conjunto de toda nuestra comunidad nos ayude a entender y a fomentar la necesidad y el apoyo de todos los proyectos de investigación y de conservación que se ejecutan y de que todos tenemos que poner este granito de arena conjunto. Esta iniciativa, como bien has dicho, está organizada desde la Fundación Oceanographic, pero tenemos una importante participación de Frost, que justo cuando estábamos elaborando un poco el diseño de este tipo de actividades, apareció queriendo compartir con nosotros su objetivo de conservar el medio a través de esta generación de productos para la limpieza del hogar que tienen con una línea sostenible total. Entonces ellos aparecieron y les encantó la propuesta. Entonces se han unido a nosotros, se han unido a nuestra marea y bueno, pues esta marea va a ir fluyendo a lo largo de 2022 y 2023 para compartir muchísimos proyectos con toda la ciudadanía.
Lo vais a hacer, además, a través de todos estos proyectos que nos contabas, para el público en general, para estudiantes universitarios, para divulgadores también, así que vais a tratar todos los estratos de la sociedad.
Claro, la idea, de alguna manera, esta primera edición que compartimos con Frost de la Marea del Cambio va a tratar sobre las acciones que se están llevando a cabo para la conservación de la vida marina, ¿no? Un poco, claro, alineados con todo el trabajo que se realiza desde la Fundación Oceanographic, pues hemos elegido este tema para este primer ciclo. Entonces, la idea es, como tú dices, tocar todos los colectivos de la ciudadanía, porque obviamente no se transfiere o no se divulga la ciencia de la misma manera para un niño o un nene pequeñito que para una persona mayor o incluso para una persona que está más relacionada con ese ámbito en concreto, ¿no? Entonces, la idea sería que vamos a tener una programación de mesas de diálogo donde van a venir expertos que se encuentran realizando proyectos de conservación que van a revertir la situación actual de la diversidad, de la vida marina. Uh-huh. Son proyectos que están financiados a nivel europeo. Entonces, esas mesas de diálogo con diferentes intervenciones, no solo de los expertos en conservación o los científicos, sino también de intervenciones de otras partes que también actúan por la parte de la sensibilización o de compartir la problemática de ciertos organismos marinos con la sociedad de otra manera, esas mesas nos van a dar la clave para realizar un recorrido de temas que nosotros después, con actividades paralelas, podamos ir compartiendo con el resto de colectivos de la sociedad, ¿no? Imagínate una mesa que trate, por ejemplo, de aquí a unas semanas vamos a tener una mesa de diálogo que hable sobre cómo podemos ayudar a proteger a las tortugas marinas durante sus primeros estadios de vida, ¿vale? Entonces, en esa mesa después podemos hacer una actividad específica en la que nos vayamos a una playa, ya será en verano, claramente, porque ahora ya no hace tiempo, pero nos podremos ir a la playa para ver, por ejemplo, cómo podríamos encontrar un rastro de tortuga marina cuando sale a poner sus huevos, ¿vale? Entonces, eso lo compartiríamos quizás con un público más pequeño, más escolar. Ajá. Entonces, de alguna manera, este sería la vertebración de todas estas actividades.
Así abarcamos a toda la sociedad. Alicia, que nos esté escuchando y diga, yo quiero ser parte de esa marea del cambio, ¿cómo puede hacerlo?
Pues de momento tenemos todas las actividades de este 2022 programadas en nuestra página web. Entras en la página web del Oceanographic y te encuentras un apartado que pone la marea del cambio, que está ya ahí preparado. Y después, por supuesto, ahí iremos actualizando todas las actividades que vamos a realizar. Y después, ahora tenemos, por ejemplo, noviembre y diciembre, ¿no? Estas mesas de diálogo van a ser mensuales y se van a tratar diferentes temas. Vamos a hablar ahora de las tortugas marinas y en diciembre, por ejemplo, hablaremos de la nacra, que es una especie de bivalvo, o para hablarlo así en un lenguaje un poco más común, es como, digamos, entre comillas, muy comillas, una especie de almeja o mejillón muy grande, que puede alcanzar casi un metro y que solo tenemos en el mar Mediterráneo, que se encuentra en peligro, por ejemplo. Uh-huh. Sí. Además, es muy emblemático para los buceadores, por ejemplo, esa especie de animal.
Hay muchas cosas que, la verdad, en nuestro día a día no sabemos.
No, exacto. Entonces, claro, para los científicos es muy complicado demostrar la necesidad de llevar a cabo sus proyectos, ¿no? Si la sociedad no conoce lo que estamos haciendo, si ellos no saben por qué es importante que protejamos, por ejemplo, a las tortugas marinas o que protejamos a esta nacra, si las personas no lo saben, no nos pueden apoyar. Entonces, nuestra obligación como científicos también es precisamente el poder contar todas estas cosas y por qué lo hacemos y por qué es importante para que también, pues, lo que estamos hablando, esta marea, no solo surja de la parte científica, sino que nosotros también queramos comunicar a la sociedad la importancia de todo lo que hacemos para nosotros y para el planeta.
Claro que no es poco. Además, Alicia, por ejemplo, si ahora, ¿tú crees que estamos concienciados realmente o es más de boquilla que lo que hacemos en nuestro día a día?
Bueno, también un poco... Depende de sí, es que es complejo, depende al final de la situación personal de cada uno, de si ha consultado o ha recibido la información correcta. También yo creo que desde nuestra parte deberíamos de actuar y de atacar un poco más en cuanto a cómo comunicamos y cómo explicamos las cosas para que la gente pueda comprender el impacto de sus acciones y lo importante que es quizás cambiar un hábito muy pequeño, ¿no?, para el cómputo global. Entonces, también hay personas que están muy, muy concienciadas. Yo creo que estamos en un momento de extremos, en el que hay gente que no, que todavía no quiere ver, no quiere oír, ¿no? O que no le compensa personalmente por lo que sea, y luego hay personas que han cambiado literalmente toda su rutina por intentar cambiar un poco la situación, ¿no? Y luego, pues también hay gente un poco en el medio que se encuentra de alguna manera intentando ver dónde ubica estos pequeños cambios. Yo creo que en comparación con hace unos años, obviamente ha habido una modificación en los comportamientos y que estamos en camino, pero cuesta muchísimo también mover, ¿no? Y movilizar todo, claro, toda esa intencionalidad.
¿Qué son esos pequeños cambios? Para alguien que nos esté escuchando que diga, ostras, pues yo la verdad es que no hago mucho, ¿qué podría hacer?
Bueno, principalmente, claro, en lo que respecta, por ejemplo, en la conservación de la parte de los océanos, ¿no? Uno de los principales problemas que tenemos ahora mismo es la acumulación de contaminación, en forma sobre todo de basuras, ¿no? Porque al final toda la basura que no está correctamente tratada acaba llegando al mar, y obviamente tenemos un océano lleno de basura y de plástico, ¿no? Que es lo que más abunda en este momento. Entonces, uno de los principales cambios en nuestra rutina, que puede ser relativamente costoso, pero sí que es cierto que una vez que te acostumbras prácticamente sale solo, en primer lugar se puso en marcha la parte del reciclado, ¿no? Y pues obviamente separar actualmente los residuos se ha convertido en una cosa súper natural, cuando en un principio costaba muchísimo y era como un reto, ¿no? Y ahora es algo totalmente natural. Pero sí que es cierto que en los últimos años hemos pasado de querer reciclar a, por ejemplo, reducir, ¿no? Y entonces intentar apostar por el consumo de productos o la compra de productos a través de envasados que no sean de un solo uso y de que no se vayan a usar durante 10 minutos, ¿no? Intentar evitar pues comprar la fruta envasada en plástico porque eso enseguida lo vas a tirar, o intentar, pues hay mucha gente que se lleva, por ejemplo, tuppers reutilizados, ¿no? Que los reusan todas las veces y se los llevan a la carnicería o a la charcutería, ¿no? Y meten allí, o también hay como unos envases de cera que también se pueden utilizar. O sea, ese ya sería un gran cambio, por ejemplo, para el tema de tratamiento de basuras, ¿no? Uh-huh. Intentar ver si podemos, por supuesto, no tirar basuras al lado del mar.
Sí, eso ya es de cajón. Es que a la gente le cuesta, pero sí.
Efectivamente, ¿no?
Pues si Alicia,
no tenemos como...
Claro. Alicia, nos quedamos con estos consejos que se nos acaba el tiempo. Gracias por estar con nosotros aquí en Mediodía COPE más Valencia. Y, por supuesto, seguimos muy atentos a la marea del cambio. Divulgadora científica del Oceanographic. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Esta semana en Tiendas a Bordo, come sano y saludable a buen precio.
Supremas de bacalao al punto de sal a 4,99 euros. Menestra con espárragos a 1,89 euros. Patatas de corte grueso a 1,29 euros.
También puedes realizar tus pedidos online con servicio en 24 horas en la web hogar.abordo.es.
Motorrock 2022, el evento que une tus dos pasiones. Domingo 30 de octubre, desde Valencia al circuito Ricardo Tormo de Cheste. Accede a nuestra zona privada y disfruta de dos vueltas al circuito. Inscripciones en enterticket.es en apoyo a Cáritas. Más información en rockfm.fm.
Patrocina Milar Electrodomésticos, Karting Racing Dakar Valencia, Yamaha V Ferrer, Lotería Manises, Ferto, concesionario oficial Peugeot, IMA de Spain, cirugía vascular, Centro Comercial Bonaire, Eyo.es, cosmética masculina, Outlet Motostore Valencia, Serranía Aventura, turismo activo y deportes de aventura, Parque Comercial Albán,
Ecosolaris, especialistas en energía solar.
Café Soy, tu café de hoy.
¿Cuál es el secreto de Smix para que lleven 33 años diseñando cocinas con personalidad propia? Si quieres que Smix cree tu cocina única o te haga un vestidor o cualquier mueble a medida, pide cita en smix.com. Smix. Smix. Con E de estilo. Bail du show.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hey, que has escuchado la palabra vapor últimamente, porque desgraciadamente es un dispositivo que se está poniendo muy de moda. Hace unos años comenzó como lo que parecía una alternativa para los fumadores, pero en los últimos tiempos, y más desde la pandemia, se han puesto de moda entre tanto fumadores como no fumadores. Es decir, crean adicción. Estamos hablando de lo que puede ser la nueva manera de fumar, no tabaco, pero entre comillas, unas sustancias que son muy dañinas. Si te fijas, estas humaredas que ves cuando vas paseando por la calle, en alguna terraza o incluso en discotecas, porque con la excusa de que no llevan nicotina, se están permitiendo en muchos sitios donde ya no se permitía fumar. Fíjate, porque cada vez además es gente más joven o incluso gente que antes no fumaba quien está consumiendo estos dispositivos. Por eso mismo hemos querido hablar con Rubén Lera, que es neumólogo del hospital el Dr. Peset, y además es el coordinador del grupo de tabaquismo de la Sociedad Valenciana de Neumología. Rubén, bienvenido a Mediodía Cope más Valencia.
Hola, buenos días.
Bueno, Rubén, estos vapers, ¿es solo una sensación que tenemos aquí en COPE Valencia o es verdad que se están extendiendo como la pólvora?
No, ojalá fuese una sensación, pero no. La verdad es que son cada vez más frecuentes el verlos por la calle, y lo peligroso es que parece que la gente tiene una conciencia de estos artilugios como que son completamente inofensivos, y entonces es muy frecuente verlos en gente joven, adolescente y en gente que nunca ha fumado previamente.
¿Cómo funcionan estos dispositivos que pueden llegar a ser nocivos para la salud?
Pues a ver, el problema de estos dispositivos es que no tenemos un gran conocimiento sobre ellos, y sobre todo la sustancia que se está inhalando, los controles que pasan son muy laxos y hay una gran diferencia entre las diferentes sustancias que se venden para inhalar. Muchas veces se venden como sustancias inocuas que no tienen nicotina, pero realmente lo que hacemos es inhalar sustancias que contienen productos que pueden ser perjudiciales para la salud.
E incluso adictivos.
Y por supuesto adictivos, porque es como un primer paso para aquellas personas que nunca han sido fumadoras, es como un primer paso, como un inicio para adentrarse en una adicción como puede ser el tabaquismo.
Rubén, comentabas que, claro, no tenemos, o sea, llevan relativamente poco instaurándose en la sociedad. Entonces, no tenemos datos reales de lo nocivos que pueden ser, y esto puede ser un auténtico problema. Al igual que ocurrió con el tabaco cuando al principio se fomentaba. Y vemos las imágenes, por ejemplo, de ciclistas fumando.
Efectivamente. A ver, el peligro está en eso, en que son dispositivos, nosotros decimos que la industria tabacalera, con la finalidad de seguir encontrando gente que consuma su producto, lo que hace es estar constantemente inventándose y reinventándose con nuevas formas de buscar gente adicta. Y el problema es que, por desgracia, muchas veces la legislación y los controles sanitarios van por detrás de la aparición de estos nuevos productos. Entonces nos encontramos, cuando nos queremos dar cuenta, ya tenemos las tiendas, los anuncios y la publicidad anunciando a bombo y platillo todo este tipo de productos. Engancha una población que puede ser, por ejemplo, los adolescentes, que están en un periodo de crecimiento, y se le vende como algo nocivo, o sea, como algo inofensivo, cuando realmente no se han hecho estudios a largo plazo para ver si realmente el inhalar este tipo de sustancias pueden ser perjudiciales o no para la salud. Claro. Sí que tenemos algún estudio que se ha hecho en otros países, como Estados Unidos o en el nuestro mismamente, que sí que se ha visto que en algunos de estos productos las sustancias que se inhalan pueden ser perjudiciales para el pulmón, pueden provocar enfermedades y pueden provocar problemas en el futuro.
O sea, que pese al poco tiempo que llevan, sí que se empiezan a hacer estudios, porque claro, se está viendo que tanta gente de la sociedad lo está consumiendo, que ya se empiezan, pese a que son cortos los estudios, se empiezan a ver que muy sanos no son.
Claro, por supuesto. A ver, son nuevos los vapeadores que estamos viendo ahora, estos que producen esta nube tan intensa de humo, ¿vale? Que se venden de distintos sabores para que las personas lo vean como algo inofensivo, vuelvo a decir. Pero con los vapeadores sí que tenemos ya experiencia, ¿vale? Se pusieron muy de moda hace ya unos años, y sí que tenemos estudios con una trayectoria más larga y sí que hemos visto que incluso aquellos que se vendían como que no tenían nicotina sí que contenían otros productos perjudiciales y podían producir otro tipo de enfermedades, como por ejemplo algún tipo de neumonía, uh-huh. ¿Vale? Entonces son productos que necesitan estudiarse y no se deberían vender tan a la ligera como se está haciendo actualmente.
Sí, efectivamente, porque es que además hablamos de los vapers de una manera bastante laxa, porque además tampoco en torno, el Estado tampoco se ha metido y se venden en cualquier sitio, no solo en estancos.
Sí,
es no hay una regulación, comentaba. Digamos.
Como no hay una regulación, ya vimos hace unos años el boom de las tiendas de vapeadores,
sí.
Que aparecieron como setas en todas las esquinas, en todos los barrios estaban inundadas de este tipo de tiendas, uh-huh. Y fue posteriormente cuando se legisló y cuando se empezó a meter la normativa que tenía que legislar ese tipo de productos. Y ahora probablemente nos veamos en una tesitura similar. En poco tiempo van a aparecer muchas tiendas que están vendiendo estos productos. Y será posterior y, por desgracia, cuando empezaremos a ver las consecuencias de esto, lo que se puede convertir en una nueva epidemia, en una nueva forma de captar fumadores para el futuro, uh-huh. Y de personas que puedan acabar desarrollando enfermedades por culpa de estos productos.
Como alternativa al tabaco, alguien que igual nos está escuchando dice, oye, pues yo utilizo el vapor para intentar dejar de fumar.
Nosotros no lo recomendamos, jamás lo recomendamos por la sencilla razón que la experiencia que tenemos en los pacientes que eran fumadores de tabaco tradicional y que buscaron en los vapeadores una nueva forma para hacer una deshabituación de ese tabaco, lo que hemos visto a largo plazo en muchos de estos pacientes es que al final se han convertido en un tipo de fumador dual, que lo que quiere decir es que al final ni han conseguido dejar el tabaco, pero encima al mismo tiempo han introducido también el vapeador, ¿vale? Y estos pacientes tienen la sensación de que lo están haciendo mejor porque igual han disminuido el número de cigarrillos de tabaco convencional que fuman, pero lo que hacen es intercalar también el vapeador. Y como os estamos comentando, son productos que también pueden producir daño al pulmón y pueden producir enfermedades.
Claro, totalmente. Hay que llevar muchísimo cuidado porque todo el rato se alerta de los adolescentes, pero los que no son tan adolescentes, con esto del saborcito que decías tú para camuflarlo, que además hay una infinidad de sabores, también están cayendo en la tentación.
Sí, sí, es lo que te digo. Cada vez vemos más gente, vemos gente joven, incluso gente ya adulta que no han sido fumadores, porque sí que teníamos la conciencia de que el tabaco era perjudicial para la salud, pero el problema es que como esto viene camuflado, como que es inocuo, como que no pasa nada.
Y los colores pues también son
los
colores pastel,
los diferentes sabores, claro. Efectivamente, se ve como algo inocuo y entonces están consiguiendo que cada vez más gente los consuma.
Rubén, antes de acabar, para gente que nos esté escuchando, que siga todavía, que sea fumadora, como coordinador del grupo de tabaquismo, ¿qué recomendaciones les haces o qué mensaje les lanzarías para si quieren pedir ayuda para dejarlo?
Si quieren pedir ayuda, pues por supuesto tienen que saber que el tabaco es una adicción, ¿vale? Es una droga y funciona igual que cualquier otro tipo de droga. Entonces, el dejar de fumar no es fácil, pero con ayuda se puede conseguir. Y lo que deben hacer estas personas es pedir ayuda en sus centros de salud y desde ahí se les proporcionarán los medios y se les derivará a las unidades de tabaquismo donde con tratamiento, pues finalmente muchos de ellos conseguirán dejar el tabaco y esta enfermedad.
Pues ahí queda ese mensaje. Rubén Lera, neumólogo del Hospital Doctor Peset y coordinador del Grupo de Tabaquismo de la Sociedad Valenciana de Neumología. Esperemos hablar pronto, pero con mejores noticias en cuanto tanto a vapers como al tabaquismo. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Motorrock 2022, el evento que une tus dos pasiones. Domingo 30 de octubre, desde Valencia al circuito Ricardo Tormo de Cheste. Accede a nuestra zona privada y disfruta de dos vueltas al circuito. Inscripciones en enterticket.es en apoyo a Cáritas. Más información en rockfm.fm.
Patrocina Milar Electrodomésticos, Karting Racing Dakar Valencia, Yamaha V Ferrer, Lotería Manises, Ferto, concesionario oficial Peugeot, IMA de Spain, cirugía vascular, Centro Comercial Bonaire, Eyo.es, cosmética masculina, Outlet Motostore Valencia, Serranía Aventura, turismo activo y deportes de aventura, Parque Comercial Albán,
Ecosolaris, especialistas en energía solar.
Café Soy, tu café de hoy.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
4 minutos quedan para llegar a las 2 del mediodía. Ya te lo anunciaba al principio del programa y es que hoy es un lunes muy marcado por todo el tema económico y de industria. Y por eso mismo queremos desplazarnos hasta la fábrica de Ford Almusafes, que allí se encuentra nuestra compañera de informativos, Ana Matamales, porque es donde está la noticia. Ana, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Así es. La información de actualidad económica pasa hoy por esta factoría con la visita de la ministra de Industria, Reyes Maroto, que ha mostrado su confianza en que Ford Almusafes pueda acogerse al segundo PERTE del vehículo eléctrico para recibir ayudas, esas ayudas que da la Unión Europea, y poder garantizar la viabilidad de la planta. Además, la ministra, junto con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se ha reunido con sindicatos y con el comité de empresa y se han marcado un horizonte no muy lejano, ahora la escuchamos, para que aquí en Almusafes se fabrique ya el vehículo eléctrico.
Puedo decir que hemos hablado. Exclusiva de vehículos eléctricos en esta planta a partir del año 26, pero para que los coches lleguen en el 26 tenemos que trabajar desde ya.
Y la noticia, y no a más allá de esas futuras inversiones y la continuidad de la planta de Ford Almusafes aquí en Valencia, pasa también por esa noticia que conocíamos el fin de semana de que Volkswagen se replantearía la planta de baterías en Sagunto si no le llegan la inversión del PERTE del vehículo eléctrico que tenían comprometido. Bien, pues hoy la ministra, aunque no ha querido concretar cifras, asegura que se darán mañana, pero muestra y reafirma el compromiso total con el proyecto de Volkswagen en la comunidad y también en España. La escuchamos.
Sí, quiero dar confianza y llevamos trabajando ya mucho tiempo con el grupo Volkswagen de que el gobierno va a estar a la altura de ese proyecto que Volkswagen quiere hacer en España, y por lo tanto vamos a reforzar las inversiones para que efectivamente la gigafactoría y el conjunto de inversiones que Volkswagen ha comprometido en ese PERTE estén a la altura de las necesidades que tiene Volkswagen para que esas inversiones se hagan.
Así que muy pendientes. Mañana, como dice la ministra, se conocerán esas cifras que podrán marcar la decisión futura de Volkswagen en la planta de Sagunto.
Muchas gracias, Ana. Con ese compromiso de la ministra y muy atentos a esas cifras, nos quedamos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y hasta aquí toda la información que más te interesa con los mejores personajes en Mediodía COPE más Valencia. Soy Ainhoa Clavel, como siempre te emplazo a mañana, acompañada por nuestro compañero en la parte técnica, Marce Valera, y por supuesto muy atento a todos nuestros boletines informativos. Luego tendremos a partir de las 2:30 deportes, luz de cruce, acto seguido, y como siempre hoy es lunes. Los lunes al bar con esa encuesta sobre Meriton que nos adelantaba nuestro compañero José Manuel Segarra. Yo me despido, pero no sin antes emplazarte a nuestra página web cope.es/Valencia, donde todo lo que te hemos contado ahora también lo puedes leer. Yo mañana te espero aquí a la misma hora en el mismo dial, en la 92.0 de FM.